Martí, siempre contigo.
Estás en sintonía con Radio Martí. Yo soy Lucy García y estas son las informaciones. La Sociedad Interamericana de la Prensa concluyó este viernes su 76 asamblea, durante la cual analizó los efectos de la pandemia de coronavirus y denunció los asesinatos de periodistas y las restricciones al ejercicio de la profesión. Con el informe, Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de la Prensa aprobó las conclusiones en las que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y prensa en las Américas, particularmente el efecto de la pandemia y los asesinatos de periodistas.
La crisis planteada por la pandemia de COVID-19 ha impactado a todos los sectores de la sociedad. La prensa no es la excepción. Más de 130 periodistas y personal de medios de las Américas murieron por contagio de coronavirus durante su labor profesional, y a todos ellos la CIP reconoció con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020. 14 periodistas fueron asesinados en los últimos meses.
Se destacó el compromiso de varios líderes de América Latina de mantener la libertad de prensa en sus países. Durante la asamblea, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firmaron las declaraciones de Chapultepec y Salta, y son los primeros que rubrican ambos documentos, además de que por primera vez lo hicieron con un lápiz de la campaña Lápices Inmortales. Otro hecho histórico de la Asamblea de la CIP fue la presentación del Índice de Chapultepec, una nueva herramienta que a partir de ahora permitirá medir el grado de vigencia de las libertades de prensa y expresión en el continente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Contra muchos de los pronósticos, los candidatos presidenciales debatieron de manera organizada el pasado jueves desde Nashville. Este sábado, el presidente Trump viaja a la Florida, donde votará, y Barack Obama hará campaña por Biden. Con los detalles, Jorge Agobián.
Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales.
Lo que está en juego aquí es el carácter de este país: decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad. Y yo seré quien les asegure eso.
Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía.
Success is going to bring us together.
El éxito nos unirá. Estamos en el camino del éxito. Pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo. Acabará con todo.
Los candidatos participaron en una discusión ordenada, con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Y aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad.
Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos.
A tan solo días de las elecciones, las dos campañas redoblan sus esfuerzos en estados clave que podrían definir quién gana esta carrera electoral. Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. El experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj.
Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5%, más o menos.
Jorge Agobián, Voz de América, Nashville, Tennessee.
Familiares de civiles y militares encarcelados por motivos políticos en Venezuela temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19.
Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay baño, donde no hay poceta.
Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares.
La angustia, la desesperación de verdad nos come porque no sabemos nada de ellos.
Además de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares.
Mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, pierna, pies reventados.
En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y estas son las informaciones de la hora. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Empezamos, como siempre, con entrevistas de Cuba. Y aquí tenemos a nuestro primer invitado de hoy, uno de los grandes luchadores por nuestra patria, Cuba, y además un líder religioso que ha tenido mucha influencia en Cuba y que ahora en el exilio lo sigue teniendo. Y sigue siendo tan importante para la causa cubana como cuando estaba allá. Me refiero al pastor Mario Félix Leonard. Bienvenido a nuestro programa, Mario.
Muchísimas gracias, Santiago, y un abrazo tanto para ti como para nuestros hermanos Orlando y Carlos Santana. Y que Dios bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando.
Gracias, pastor.
Pastor, tenemos algo muy candente y muy importante de qué hablar hoy. Me refiero al mensaje. Fue más que un sermón, es un mensaje para todos, en cualquier religión e incluso a los que no son muy religiosos. Me refiero al mensaje del padre Jorge Luis Pérez Soto en la iglesia de San Francisco de Paula, en Cuba. ¿Qué le pareció a usted eso? ¿Lo oyó?
Sí, lo escuché, también vi el video que fue ampliamente divulgado, que nos emocionó mucho a escuchar a este hombre de Dios ahí en pleno 10 de octubre, donde estaba San Francisco de Paula. Mensajes como estos son los que necesitamos cada vez más de parte de los hombres que de verdad digan que hablan a nombre de Dios. Porque si alguien, yo siempre he dicho, no está de espaldas a la realidad cubana, ese es Dios. Y si alguien es el más interesado en que Cuba vuelva a reír, que Cuba sea libre, ese es Dios. Por lo tanto, cualquier profeta, cualquier vocero de Dios que diga la verdad y que hable a nombre de Dios, no se contradecirá con eso, sino que por el contrario, dirá palabras como las que dijo Jorge Luis Pérez Soto. Y debo decirte, Santiago, que estas palabras se están multiplicando y se van a multiplicar. Yo sé que hay otros sacerdotes a lo largo de la isla, probablemente no han tenido la misma difusión porque no han podido grabar el sermón, porque no. La localización física, tú sabes que es importante, y no es lo mismo estar en la parroquia San Francisco de Paula, ahí en Ciudad de La Habana, que estar en una parroquia en el interior del país, pero los conozco y sé que hay hombres de Dios que también han dado mensajes como este de Jorge Luis Pérez Soto. Y también debo decir que durante estas últimas semanas hemos escuchado también mensajes en ese mismo tono de parte de pastores de diferentes confesiones de fe. Dos mensajes recientemente fueron divulgados, por ejemplo, del pastor bautista Carlos Sebastián Hernández de Armas, que tuvo muchas vistas también y que igualmente levantó bien alto la voz y creo que habló a nombre de Dios. Así que afortunadamente, estas palabras de Jorge Luis Pérez Soto no contribuyen una excepción, o sea, no constituye ninguna excepción, y por el contrario, creo que voces como la de él se van a multiplicar, porque además esto es un desafío para que los profetas de Dios hablen y que por otro lado, quien sea un falso profeta también quede en evidencia.
Pastor, vamos a tomar la oportunidad que tenemos aquí el video con el mensaje del padre Jorge Luis Toro y vamos a ponerlo en la radio para que los que no han tenido la oportunidad de recibir copia de dicho mensaje tengan la suerte de poder oírlo en este momento.
Distinguiendo lo sagrado y lo profano, Jesús va a distinguir el origen y los fines de la autoridad política. Ningún César está puesto por Dios en este mundo. El origen de la autoridad de César no es divino, es humano. La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió, estoy hablando de un filósofo del Renacimiento barroco español, Francisco de Vitoria escribió, ciertamente si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo, pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante. La autoridad política existe para servir a los pueblos, para lo que sea. ¿Se acuerdan de esa consignita, verdad? Eso solamente se le puede decir a Dios. Al único que se le puede decir para lo que sea es a Dios. Al único que se le puede cantar como canta aquel canto precioso, te seguiré a donde quiera que vayas, es a Jesucristo. Porque es el único que no traiciona jamás. Porque es el único que es fiel siempre. Porque es el único que de verdad le preocupa el bien de su pueblo y el bien concreto de cada persona. A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política.
Bueno, ¿qué le pareció eso? Nuevamente, cada vez que lo oigo, me emociona y me siento orgulloso de que haya hombres de Dios como él, como usted que lo hacía cuando estaba en Cuba, como muchos que lo siguen haciendo todos los días, y como pastores que tuvimos muchos en nuestros seminarios, que sabemos que siguen diseminando no solo la palabra de Dios, sino la libertad para Cuba.
Efectivamente, me emociono también, igual que tú, Santiago, cada vez que lo escucho, porque este hombre pues habló con la dignidad que da la palabra de Dios cuando uno realmente es responsable de transmitirla y cuando uno desea de verdad hablar a nombre de Dios y no sencillamente cubrir un programa de una iglesia que tiene que el domingo hay que hacer el servicio y punto, sino hablar a nombre de Dios respecto a la realidad que en este caso oprime al pueblo cubano. Yo igualmente que tú me quito el sombrero ante este hermano.
Pero este pastor ha sido bien valiente. Porque en Cuba, como tú sabes, no hay libertad religiosa. Y decir esto, se puede buscar un problema.
Sí, tienes toda la razón, mi hermano Carlos. Y además, te voy a decir algo. Fíjate, es más valiente todavía por lo siguiente. Nosotros hemos contratado, por un monitoreo que constantemente realizamos en las diferentes confesiones de fe, que a veces hay que ser más valiente para hacer una declaración como esta, desde una iglesia con reconocimiento legal, oficial, que desde una iglesia independiente que no ha sido reconocida legalmente, como tú bien dices, en Cuba no hay libertad religiosa, y esto afecta a todas las religiones, porque la que no ha sido reconocida legalmente no existe, no tiene personalidad jurídica, pero esto le da a la vez la posibilidad de que no tiene ningún tipo de cadena directa al sistema. Sin embargo, las religiones, en este caso, bueno, la Iglesia Católica y denominaciones que tienen reconocimiento legal, a veces les es más difícil a ellos. Supuestamente, cualquiera podría pensar que tiene más libertad, no es así, porque el hecho de tener que responder directamente a la dictadura, que algunos piensan que lo tienen cogido por el narigón, como decimos a los cubanos, entonces es más valiente cuando sale sabemos, por ejemplo, del caso de sacerdotes como él, que han recibido reprimenda, el padre José Cocado, por ejemplo, que estaba en la iglesia de Santa Teresita de Jesús en Santiago de Cuba, fue trasladado hacia Trinidad, allí ese está abriendo paso igualmente, pero ya cuando lamentablemente la jerarquía católica detecta que este hombre está siendo un problema, fíjate, y obviamente todo lo contrario, porque más bien ofrecen la solución al problema, pero enseguida la dictadura llama a contar a la jerarquía. Las jerarquías a veces, no me atrevo a juzgar aquí a nadie, ¿no? Las jerarquías a veces tratando de proteger, digamos, a la persona, entonces toma una de estas medidas. Yo recuerdo, estando allá en Cuba, que celebramos un foro por el Instituto Palmo en la iglesia de los capuchinos en Santa Clara, y convocamos a varias denominaciones religiosas, y uno de precisamente los conferencistas fue el doctor Oscar Elías Vicente, que es defensor de la vida, y el líder de los capuchinos en esa iglesia de Santa Clara, la iglesia de la Divina Pastora, aceptó ser partícipe del foro y nos ofreció de hecho el lugar. Y como consecuencia, lo primero que sucedió fue que él provenía de Brasil y enseguida fue enviado para Brasil, o sea, lo sacaron de Cuba. Por lo tanto, Carlos, tienes toda la razón, y la voz de cualquier religioso cubano, de cualquier líder, de cualquier denominación que diga palabras como esta es un valiente. Pero repito, habría que ver si se es más valiente para decirlo cuando tú has sido despojado de todo o cuando tú perteneces a una religión que supuestamente tiene que velar por intereses.
Mire, pastor, yo vi una cosa también muy importante. No solo fue se atrevió a decirle que al César directamente a los dirigentes de Cuba, sino también él corresponsabilizó al pueblo. No hizo más que patentar lo que dijo una vez el Papa Juan Pablo II, que no tengan miedo. Y eso es importante, ese mensaje que dio el Papa hace muchos años y que él lo repite ahora. No podemos solamente echarle la culpa al régimen que hace y deshace. Tenemos un pueblo que tiene que tener un poco más de corazón y luchar por su dignidad. Y eso es muy importante lo que él dijo también. No podemos echarle solamente la culpa a la dictadura.
Sí, muy de acuerdo contigo, Orlando. Esta lectura que tú haces es muy importante, porque yo creo que esta es el otro gran énfasis que tiene este sermón, ¿no? Que es un sermón que reta y desafía a nuestro pueblo cubano. Precisamente a partir de una frase que es distorsionada totalmente por la propia seguridad del Estado. Porque la seguridad del Estado, lo saben los pastores que me escuchan, que han sido llevados a interrogatorio, que han sido detenidos, a esa hora cuando te detienen, son los que más Biblia supuestamente conocen. Y el versículo que enseguida te citan es: recuerde que usted no puede meterse con nosotros porque Jesucristo dijo, denle a César lo que es de César. O sea, para mí el gran valor también de este sermón es que ha tomado precisamente un verso bíblico que ha sido distorsionado y manipulado por el sistema y le ha dado su verdadera connotación, como tú bien dices, desafiando al pueblo, porque le está diciendo al pueblo, si este César está siendo con ustedes un dictador que está pisoteando su derecho, entonces lo que este César merece que le dé
precisamente
es responder como hay que responder, exactamente.
Pastor, y es verdaderamente notable y admirable que un hombre de Dios en una iglesia organizada como la Iglesia Católica y que tiene ramas por todo el mundo, pueda hablar así. En algunos momentos ha habido cardenales que han tomado la posición de apaciguar al régimen, de no contradecirlo y no oponerse públicamente en las cosas. Pero siempre han habido padres en todo lo largo y ancho de la isla que han hecho lo que está haciendo hoy el padre Jorge Luis Pérez Soto. Y han habido muchos pastores bautistas y de otras religiones también que han hecho lo mismo. Verdaderamente han hecho tanto o más los hombres de Dios en Cuba en los últimos tiempos que la oposición.
Yo creo que es el papel que la iglesia está llamada a jugar en un contexto como el de Cuba, en este caso bajo una dictadura que está acabando con el pueblo cubano. Si la iglesia deja de actuar, o sea, sin ser representada por hombres como suceda entonces lo que dijo el Señor Jesucristo. Es como la sal, y si la sal deja de ser salada, ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Y en cuanto a lo que tú bien dices, Santiago, el asunto aquí está en que estamos hablando de la fe, una fe por la cual hombres y mujeres a lo largo de la historia han estado dispuestos a dar sus vidas. Entonces aquí tiene el régimen, la dictadura, un verdadero problema, porque no se trata simplemente de una persona que defiende una postura política, que también con dignidad muchos la representan, sino que yo creo que, sin demeritar la política, pero la fe, la espiritualidad, va mucho más allá y está demostrado a lo largo de la historia. Pero además han sido precisamente hombres y mujeres de fe quienes han derrocado sistemas como este que está en la isla. Lo vemos en la historia reciente en Europa del Este. Lech Walesa, en Polonia, era un ferviente católico, es un ferviente católico. Y allí hubo mártires como el padre Jerzy Popielucho, que dieron su vida sencillamente respaldando palabras como esta que pronunció el sacerdote José Luis, porque esto era lo que hacía Jerzy Popielucho en Polonia. Pero si buscas en Rumanía el sistema el dictatorial de Ceausescu, precisamente fue el mejor regalo que Dios le pudo dar a Rumanía el día de Navidad, pero fue precisamente por el activismo de pastores como Laszlo Tokes, que convocaron a jornadas de oración. O sea, que el régimen está ante un gran problema, porque el régimen siempre dijo que la religión era el opio de los pueblos. Pero yo tengo una lectura muy diferente a este concepto marxista. El opio es una droga para adormecer a la masa, y esa es la religión que ha querido el régimen que existe en Cuba en los últimos años. Pero para mí, el verdadero concepto de la fe es que la fe que realmente pone a Dios en el lugar que hay que ponerlo es una fe que sencillamente te libera de todo lo que oprime y agobia. Y no estamos hablando solo del pecado con las consecuencias individuales, estamos hablando del contexto. Libera a los individuos y los convierte en ciudadanos y los convierte en agentes de liberación. Por lo tanto, Santiago, creo que voces como la de Jorge Luis, que hay varias más, se van a multiplicar por toda la isla, porque los hombres después se desafían unos a otros. Y yo creo que el sistema está viendo sencillamente sus últimos días, y contra la fe no hay quien pueda.
Bueno, verdaderamente también no se puede hablar tan fácil como hablé yo, diciendo que los religiosos están haciendo más que la oposición. La oposición está haciendo lo que puede y más. Lo que pasa es que los conceptos son distintos y las consecuencias se pagan distintos. Un pastor, un religioso, que un opositor.
Otro de los cubanos del que nos sentimos muy orgullosos y tenemos que recordar su voz firme en esto es también el padre José Conrado Rodríguez. Ese ha sido otro valiente que ha estado por encima de las circunstancias y las adversidades. No le ha temblado su voz y ha sido muy claro en las denuncias al régimen. Ese es otro de los pioneros en Cuba en contra de lo mal hecho.
Sí, no, y un poco también, volviendo a lo que anteriormente decía Santiago, Santiago, tampoco podemos perder de vista que muchos opositores tienen una fe religiosa muy bien definida. Yo mencionaba, por ejemplo, hace un momento, a el doctor Oscar Elías Vicente, que en este caso es bautista, pero tenemos hombres y mujeres opositores connotados, reconocidos, que precisamente yo considero que aunque no sean pastores ni sean sacerdotes, la fidelidad a sus ideas y a su lucha se debe precisamente a que tienen principios de fe a los cuales ellos, con los cuales han sido consecuentes. Y te voy a decir algo más. Nosotros como Instituto Patmos, cada 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante, otorgamos un premio precisamente a un creyente en Cuba comprometido con su fe. Este año, y eso va a ser la semana que viene, 31 de octubre, vamos a conceder por séptima ocasión ese premio. No voy a decir todavía, es una sorpresa, pero si me quieren invitar al próximo programa para que lo vea conocer, con gusto lo haré. Solamente les anticiparé que es una persona muy querida por ustedes, que es una mujer y que ha sido consecuente con su fe durante muchos años.
Pero mira, nosotros tenemos muchos amigos que son muy católicos en Cuba. Tengo que empezar por Félix Navarro en Matanza, Marta Beatriz Roque y muchos otros que verdaderamente son unos fieles católicos, unos fieles religiosos y que no pierden una misa.
Así mismo. Así que la semana que viene, si me invitan, hablaremos ya con nombre y apellido de esta persona, y por séptimo año consecutivo es que concedemos este premio. Pero precisamente el premio es a un creyente cubano comprometido con su fe, que precisamente por el hecho de ser consecuente a sus ideas, ha echado la vida en Cuba y lo ha dado todo. Estamos hablando de personas que están en la oposición, pero que a la vez son creyentes. Y cuando estas dos cosas cosas ocurren, entonces se forma algo que es letal para la dictadura.
Bueno, pues tiene ya la cita para la semana que viene, hasta ahora, volver nuevamente al aire.
Es un honor que haya escogido la Fundación Rescate Jurídico y este programa para eso.
Muchísimas gracias.
Una pregunta. En esta homilía en La Habana de Pérez Soto, él dijo que ningún César está puesto por Dios y que la autoridad política se debe al pueblo y a su bien. Obviamente, él está cuestionando al régimen cubano cuando dice que ningún gobernante está por encima de su pueblo. Oye, esas son palabras durísimas.
Sí, sí. Y ahí también este sacerdote tiene la virtud, ¿verdad?, de parafrasear palabras que se encuentran en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que también han sido muy tergiversadas por la dictadura, por agentes de la seguridad, que les dan a leer esos versos para tergiversarlos, porque llegan a un creyente. Y les dice, mira, dice Pablo a los romanos que todas las autoridades han sido puestas por Dios y que por lo tanto hay que obedecerlas. Pero cuando uno continúa leyendo la carta a los romanos, dice que esto sucede cuando quienes tienen la autoridad llevan la espada, la llevan para hacer justicia. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante un sistema como el de Cuba, que no lleva la espada para hacer justicia, sino todo lo contrario, entonces hay que aplicarle totalmente la lógica contraria, y es la que ha aplicado precisamente este sacerdote. La dictadura cubana es enemiga de Dios precisamente por incumplir todo lo que un gobierno está llamado a hacer, que es ser servidor de su pueblo. Esto es todo lo contrario de la dictadura y por lo tanto es enemiga frontal de Dios.
Este pastor dice que mucha gente dice que la iglesia, no haga la redundancia, no debe meterse en política, pero él dice que sí tiene que meterse en política. ¿Qué tú piensas?
Exacto, totalmente, totalmente, Carlos. Si la iglesia no se mete en política, entonces la política se mete con ella, ¿no? Una iglesia que quiera ser testigo fiel del Dios que dice representar en este mundo está representando una opción política. Y es la opción política de Dios en favor de sus criaturas y en favor de la dignidad humana que todas las criaturas tienen por el simple hecho de ser creados. Por lo tanto, esta es una posición política que choca frontalmente, sobre todo cuando estamos hablando de la ideología política y de la práctica política de la dictadura cubana, que es anti Dios y es anticreación y anti ser humano.
Últimamente se ha puesto muy mala la situación en Cuba y cada día se pone más mala. Desgraciadamente, los que están pasando peor en Cuba son los ciudadanos de a pie y los opositores, que no tienen manera de vivir sin la ayuda del exilio, porque allá no pueden trabajar ni nada. Eso lo hemos tratado varias veces. Nosotros, igual que todos los cubanos, tratamos de hacer, de todos los opositores, los exilados que están activos en la lucha, vamos a estar claros, hemos tratado de hacer. Últimamente ha habido un recorte bastante grande en la ayuda que daban las organizaciones subvencionada por el gobierno americano a la causa cubana. ¿Qué usted cree de eso?
Bueno, yo creo, Santiago, que las organizaciones deberían revisar, ¿verdad?, sus gastos, y que obviamente hay que priorizar a los hermanos que están ahí dándolo todo en el día a día, porque precisamente ellos están en la primera línea de fuego. Tú y yo y todos los hermanos que estemos en cualquier país del mundo, en el exilio, estamos haciendo nuestra parte, como tú dices, si estamos de verdad enfocados en el asunto de Cuba, pero nuestros hermanos y hermanas que están dentro de la isla están en la primera línea de combate. Por eso yo creo que es válido que las organizaciones que son subvencionadas y demás puedan revisar bien sus programas y sacar bien sus cuentas, ¿verdad?, de los porcientos que tienen que estimar a las labores que realizan en el lugar en que se encuentran, pero priorizar en todo cuanto puedan a esos cubanos que están allá adentro y que, como tú bien dices, están pasando la peor que el resto del pueblo, porque tú sabes, aquellos que se prestan a chivatear escapan porque el Jaime lo deja robar. Pero a los que se prestan a levantar la voz, sencillamente son apresados o son expulsados de su trabajo y no pueden hacer toda la otra serie de cosas que hace el pueblo cubano para tratar de, como se dice, escapar. Por eso creo que merecen toda la prioridad, y yo creo que esta pregunta que tú haces es en sí misma un llamado a revisar los presupuestos y a otorgar el primer lugar a nuestros hermanos.
Y un llamado también a que los cubanos en el exilio donen a las organizaciones que verdaderamente están trabajando en Cuba, y que, óigame, una donación de un 3% de lo que gana, un 2% de lo que gana una persona, no mata a nadie y puede ayudar mucho a la causa de Cuba.
Efectivamente, Santiago, estoy totalmente de acuerdo contigo. El otro día un cubano me hablaba son un rastrero. Y él me decía, pastor, deberíamos hacer algún tipo de llamado a que cada cubano acá adopte a un opositor allá. Yo decía, bueno, todo eso es válido, hay que buscar maneras alternativas, porque lo cierto es que merecen nuestra ayuda. Y como tú bien dices, la otra alternativa es que organizaciones como la tuya misma, Rescate Jurídico, Santiago, que es una organización que da prioridad a nuestros hermanos allá adentro, bueno, pues el cubano de acá que quiera ayudar a la oposición puede hacerlo a través de organizaciones que lo están haciendo.
Bueno, verdaderamente nosotros hemos podido ayudar gracias a la ayuda de cubanos, porque nosotros no recibimos ayuda de ninguna organización subvencionada por ningún gobierno. Y hemos mantenido lo que podemos y lo vamos a mantener, y cuando tengamos más recursos lo vamos a multiplicar.
Qué bueno, Santiago, qué bueno. Y bueno, precisamente el trabajo que ustedes realizan tiene más valor por eso, precisamente, porque reciben la ayuda de cubanos del exilio, como lo hacía José Martín con los Tabaqueros en Tampa. Y creo que esto tiene un enorme valor, y te felicito a ti y a tus hermanos, como Orlando y Carlos, que están ahí, por el trabajo encomiable que están haciendo.
Nosotros, pastor, hemos sido bien enfáticos, incluso hemos sido críticos, precisamente porque tenemos una oposición que a ellos no les gusta llamarla así, pero descalza. Tenemos unos opositores que salen a la calle a luchar con el estómago vacío. Y es muy triste que, teniendo un exilio tan poderoso económicamente, tengamos nosotros que acudir a veces a llamar la atención y a recalcar que aquellos que están ahí son nuestros hermanos. Y es muy difícil ir a una cárcel, un opositor, y no tener siquiera garantizado el vasito de leche para un hijo. Y sin embargo, debería dar vergüenza al resto de los hermanos que pueden hacerlo desde el exterior. Y eso nos duele, pero a la vez nos enorgullece que no se doblegan, a pesar del hambre, la miseria, a pesar del chantaje de una dictadura tan eficiente en la maldad. Esa gente se crecen y con hambre siguen en las calles. Yo creo que es muy importante que sus palabras en apoyo a esto sean dichas, ¿no? Sobre todo por usted, que es una persona de Dios. En realidad, debería darle vergüenza a cada cubano que está aquí viviendo en libertad y en democracia y diciendo de corazón que aman a Cuba. Pero amar a Cuba no solamente recordarla y ver las fotografías. Recordar a Cuba es recordar a aquel vecino nuestro que está luchando solo. Y es importante, me alegro por sus palabras.
Sí, 100%, 100% de acuerdo con ustedes, Orlando, en esto. Y por otro lado, en tus palabras también, creo que se destruye precisamente uno de los argumentos que utiliza el régimen contra nuestros hermanos en la isla, que siempre enseguida le llaman mercenario, le llaman lacayo, cuando tú y yo sabemos muy bien que la gente que está aquí, de verdad, dándolo todo, lo está haciendo precisamente por la fidelidad a las ideas y al deseo de la libertad de Cuba, porque si lo hicieran por un estímulo material, pues hace rato que hubieran colgado los cuantos.
Así es. Los cubanos tenemos que darnos cuenta de que el trabajo de liberar a nuestra patria no es de ningún gobierno extranjero ni de ningún presidente extranjero. La principal obligación del cubano es liberar a la patria. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros.
Así mismo, Santiago. Así que gracias por ustedes que están, al igual que yo, del lado de acá. Sin embargo, tenemos nuestro corazón allá adentro y no perdemos de vista estas realidades, sino que intentamos cambiarlas para bien desde Cuba y de que pronto ocurra lo que tanto hemos deseado.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Tenemos una cita con usted la semana que viene. Y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Entramos ya en la segunda parte final de La Voz de la Oposición.
Buenas tardes nuevamente a nuestros oyentes en Cuba y del exilio. Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y en este programa tenemos nuevamente a nuestra gran Marta Beatriz Roque Cabello, nuestra amiga, nuestra compatriota y una de las personas que más ha sacrificado y que más ha luchado por la libertad en nuestra patria. Bienvenida, Marta.
Bueno, Santiago, un gusto estar.
Marta.
¿Oye?
te perdimos.
¿Tú me oyes?
Ahora sí.
Bueno, pero hay metido un ruido ahí que no estaba.
La seguridad del Estado. Vamos a dar la bienvenida.
Ah, bueno, pues que se una al team. Bienvenidos entonces. Mira, puede saludarlos. Quiero decirles que hay algunas cosas de las que podemos hablar hoy en el programa importantes.
Yo sé que tú vas a estar muy contenta por la principal cuestión que vamos a tratar hoy. Y yo creo que tú sabes cuál es.
Bueno, pienso, me imagino que está ligada a la iglesia.
Muy ligada a la iglesia. Acabamos de poner, el video del padre Jorge Luis Pérez Soto, de su sermón, que ha sido un éxito para la liberación de nuestra patria.
Sí, exacto. Yo creo que al pueblo de Cuba le hacía mucha falta que la iglesia se pronunciara. Y el padre, aunque no ha querido atender las llamadas telefónicas que se le hacen, sale al teléfono un ayudante, pues él tiene que entender perfectamente que el pueblo en estos momentos está viendo por él para que pueda proyectarse de esta forma siempre.
Ha sido verdaderamente admirable y cada vez que lo oigo me emociono más todavía.
Exacto. Este sacerdote sustituyó a Monseñor Petit, que era el segundo del cardenal Jaime Ortega, y se retiró por su edad avanzada. Monseñor Petit era el párroco de la parroquia de San Francisco de Paula, que está aquí en La Víbora, colindante con mi barrio. Todo esto se confunde entre Santo Suárez y La Víbora, está aquí colindante en la calle Maya Rodríguez, muy cerquita, Santiago, del terrible Departamento de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista. Muy, muy cerquita. Y este sacerdote, bueno, pues sustituyó a Monseñor Petit, y además es la persona dentro de la iglesia que se encarga de la pastoral juvenil.
Y Marta, él es una persona joven, por lo que se ve en el video, y no era muy conocido.
Bueno, ciertamente no es una persona de la jerarquía mayor de la iglesia, ¿no? Si se puede hacer esta redundancia. No es una persona de este grupo, porque solamente es un presbítero y no tiene más ningún otro grado sacerdotal. Pero sí es una gente querida en la parroquia. Es una persona que la quieren en la parroquia donde está. La parroquia es bastante grande porque tiene aledaña un pequeño lugar para personas de edad, y sobre todo para mujeres de edad, tiene un pequeño lugar ahí. Y entonces te puedo decir que las personas de la zona que van ahí a la misa, a esa iglesia, pues lo consideran y lo tienen bastante en alto en ese sector.
Recemos al Señor por todos los gobernantes, por todos los que tienen la alta misión de la política, para que Dios los ilumine, y a los que no son buenos, Dios los elimine.
Marta Beatriz Roque Cabello, todo lo que dijo el padre José Luis Pérez Soto a mí me llama la atención. Pero a ti, ¿qué es lo que más te llamó esa atención?
Mira, todo parece indicar, claro, la homilía le encajó muchísimo, porque la homilía de este domingo fue la historia de que le querían hacer una trampa a Cristo. Y entonces se unieron varios grupos de la zona para hacerle una trampa. O sea, grupos que eran incluso uno contra otro. En ese momento se unieron para hacer una trampa a Cristo. Cristo sale de esa trampa victorioso, porque le dice que la moneda es del César y que le den al César lo que es del César. Entonces, esa homilía tan bonita, él la utiliza para transportarla al presente, y ahí es donde habla del pueblo de Cuba. Le vino como anillo al dedo la homilía. Entonces, yo creo que es una homilía muy valiente, porque yo siento a algunos sacerdotes en la iglesia que dicen cosas así
y después los desaparecen. Yo te puedo decir que en la iglesia donde yo asisto, había un sacerdote que decía todas esas cosas y lo mandaron bien lejos por ahí para Oriente, lejos. Entonces, también hay que ver la orden sacerdotal. Hay órdenes sacerdotales que son mucho más atrevidas que otras, y sobre todo el hecho de que hay muchos sacerdotes aquí en Cuba que son extranjeros, o sea, que están aquí con un permiso del gobierno para estar, lo que implica que no pueden pasar la raya, porque si pasan la raya saben bien que los mandan para su país. Y también conocen muy bien la necesidad que hay de sacerdotes, porque en las parroquias, en las iglesias, cuando más hay dos sacerdotes. O sea que eso es importantísimo para ellos, mantenerse en Cuba, y para mantenerse en Cuba no pueden pasar la línea política.
Y él pasó la línea política, pero además le hizo un llamado a los católicos que tienen que decir: esto no está bien, esto traiciona al ser humano.
Correcto, pero él es cubano. Yo lo que quería diferenciar también es que el sacerdote cubano puede hacer todo eso, porque lo que más le puede pasar es esto que le hicieron al sacerdote de mi iglesia, que lo desaparezcan por ahí para adentro y lo manden a una provincia, es un pueblo desconocido, bien desconocido. Y eso sí le puede pasar, pero el sacerdote extranjero no puede cruzar esa línea, porque lo que hacen es que lo sacan de Cuba.
Magda, me gustó mucho cuando él se enfocó en no solamente responsabilizar al César o a los que están alrededor del César, sino también llamó prácticamente cómplices a la parte del pueblo que no reclama también ante el César. De una palabra, me recordó también la palabra de Juan Pablo II cuando dijo en Cuba que habría que abrirse al mundo, ¿sí? Que no tuvieran miedo.
Exacto. Esto es una realidad, y mucha gente se pregunta cómo es posible que el pueblo cubano soporte tanto. Y es algo que nosotros no podemos contestar. Pero sí sabemos que el pueblo cubano está asustado por la dependencia que tiene de la dictadura. El pueblo cubano sencillamente cuelga del ombligo de la dictadura. Y por eso es que ciertamente muchas veces la gente no hace nada, porque tiene su trabajo, la estabilidad de la familia, la casa, cualquier cosa, porque saben perfectamente lo cruel que es este régimen. Saben perfectamente que este régimen es capaz de cualquier cosa por tal de mantenerse en el poder. Incluso hasta de matar. Y eso lo sabemos muy bien nosotros los opositores.
Usted sabe, Marta, que eso es una pregunta que me hacen mucha gente. Incluso yo mismo a veces digo, Dios mío, que sabemos que no somos personas cobardes. Incluso el cubano no se puede estar asocando mucho, porque enseguida se revira, es capaz de pelear rápido. Incluso en la vida diaria somos agresivos como cubanos, como esencia esa, somos rebeldes. Y yo no he tenido nunca, me has dicho en pocas palabras algo que establece más o menos lo que yo me he preguntado siempre. ¿Qué está pasando con esa energía del cubano? ¿Qué está pasando? Que en silencio y soporta. Y me has dado una respuesta en pocas palabras.
Sí. Mira, hay algunas personas que se han incorporado a la disidencia últimamente y se han percatado que lo primero que tiene que hacer es perder el miedo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al grupo del barrio de San Isidro, que es un barrio que está considerado un poco marginal dentro de la ciudad de La Habana, y al que la policía, la propia policía, no entra a bravoconear, porque se sabe que ahí en el barrio la gente es fuerte. Entonces, esta gente ha tenido un despertar y saben perfectamente que la solución es la calle. Han hecho letreros en los últimos días, letreros inteligentísimos, que hay que de verdad premiarlos por lo que dicen los letreros, porque regularmente la disidencia en Cuba ha dicho única y exclusivamente cosas que le interesan a la política y que no le interesan al pueblo. Sin embargo, los participantes en este grupo de San Isidro han hecho letreros que motivan al pueblo. Lo motivan desde el punto de vista que son las cosas que le interesan. Porque tú le dices al pueblo, gritas en la calle, abajo Raúl, y la gente se va del lado tuyo porque dice, ese tipo está loco. Esa es una realidad. Sin embargo, tú gritas en la calle, tenemos hambre, necesitamos comida, no nos alcanza el salario, los niños no tienen leche, cosas que son populares, es lo que hace falta, y entonces la gente te sigue. Y es por eso que cuando ellos estaban haciendo esos letreros, te digo, tan inteligentes, tenían muchísima gente mirando lo que estaban escribiendo, y la gente leyendo los letreros en voz alta. Eso es, en general, lo que hace falta, incorporar al pueblo. Y creo que ellos han tenido una actitud buenísima en lo que están haciendo para incorporar a la gente de esa zona a que proteste contra la dictadura.
Eso es lo que siempre ha faltado en Cuba, incorporar al cubano de a pie. Siempre ha habido oposición, siempre ha habido oposicionistas, muy valiente, muy inteligente y muy bien intencionado, pero nunca se ha podido llegar al cubano de a pie.
Exactamente, esa es la cosa, porque el cubano de a pie quiere ver plasmado en la disidencia sus problemas, no los problemas políticos, porque ciertamente lo que el pueblo tiene que reclamar es lo que es el pueblo. El pueblo no tiene por qué gritar abajo Fidel, abajo Raúl, que todavía hay quien grita abajo Fidel con Fidel muerto. No tiene por qué gritar abajo Fidel, abajo Raúl, vivan los derechos humanos, porque la gente no sabe ni lo que son los derechos humanos.
Hay que recordárselo de vez en cuando, no vaya a ser que salga de abajo la piedra.
Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues te decía que la gente no sabe ni lo que es los derechos humanos, y entonces te puedes hacer arengas con relación a eso, para nada vas a tener apoyo, porque empezando que ni te entienden, lo que te tildan es de loco. Mira, este hombre está loco, ¿cómo va a tirar a decir eso en la calle, que se lo van a comer a golpes, etcétera, etcétera? Porque aquí todo el mundo sabe que la policía da golpes, y da golpes, o sea, que no es que te haga una llave, no, da golpes, mujeres y hombres, a todo el mundo le da golpes.
Ahora, Marta, tú sabes que los cubanos todos lo politizamos, pero lo que ha hecho este sacerdote no es meterse en política, sino iluminar al pueblo. ¿Cómo lo ves tú?
Así mismo. Y por eso te estoy poniendo de ejemplo San Isidro. Porque es una forma de acercarse al pueblo. Y déjame decirte que este video de CC y de todo lo que dicen en el programa ha corrido de teléfono en teléfono en toda Cuba. O sea, la gente se lo pasa. Yo le escribía a Diego, que es el productor de CC, y le dije, Diego, ha sido un éxito este programa ponerlo por CC, porque es uno de los programas que más se ven aquí en Cuba. La gente que tiene antena, pues, le gusta ver este programa. Y ha pasado de teléfono en teléfono, y todo el mundo habla de ese sacerdote. Quizá la gente no sepa cómo se llame, pero sí te puedo decir que hablan de la homilía, de lo que dijo, de la necesidad de que el pueblo se despierte, y eso es importantísimo.
Bueno, nosotros, yo por lo menos, me enteré de ese sermón por el programa del CC.
Sí, exacto. Y aunque por la mañana, casualmente Martí, noticias, José Luis Ramos había tenido la grabación de la homilía y la había pasado en Martín Noticias por la mañana, o sea, el lunes, quiere decir que se había sabido de ella, pero no con la intensidad que ha tenido el programa de ese.
Bueno, pues nosotros la verdad que le vamos a dar la mayor publicación posible en todo lo que podamos, y como siempre, hablando contigo, todavía el pueblo se informa más.
Correcto, yo pienso que una forma de cooperar con él sería el próximo domingo ir a misa allí en la iglesia de la parroquia de San Francisco.
Eso está muy buena idea, darle apoyo.
Una forma de apoyarlo, de decirle que, bueno, todo el mundo sabe que cualquier cosa le puede pasar.
Bueno, lo bueno sería saber a qué hora va a dar la misa él el próximo domingo para exhortar a nuestros amigos a que vayan.
Muy buena idea.
Sí, yo no estoy muy segura de qué hora son las misas en esa parroquia, porque en mi parroquia son a las 7 de la mañana y a las 9 y media de la mañana. Y yo no sé si en esa parroquia puede haber dos misas, porque nosotros sí tenemos dos sacerdotes y yo no sé ahí exactamente cuántos sacerdotes tienen.
Ok, eso sería muy importante. No solo la misa, las horas en que va a haber misa, sino la hora en que va a dar la misa el padre Jorge Luis.
Bueno, la gente puede llamar a la parroquia San Francisco de Paula en La Habana y ahí preguntan a qué hora es la misa.
Bueno, hay que tener claro que en La Habana está la parroquia de San Francisco de Paula, que es donde él trabaja, y está la iglesia de San Francisco de Paula.
¿Y el estadio en octubre?
Sí, la parroquia de San Francisco de Paula está aquí en el municipio de 10 de octubre. Y la iglesia está, creo, tengo entendido, en San Miguel del Padrón. O sea que hay que diferenciar una de otra. Y la parroquia, te decía, está en la calle María Rodríguez, muy cerca de la tenebrosa Villa María.
Y Marta, tú decías al principio que el sacerdote Jorge Luis Pérez Soto no estaba dando entrevista, que estaba un poco escondido después de esto. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que esté pasando?
Bueno, la persona con la que habló el productor de SC le dijo que el sacerdote no quería politizar eso, que eso no había sido una homilía política, que había sido una homilía católica y que no quería politizar eso y no se lo puso al teléfono. O sea que, al parecer, él quiere tener un poco de distancia, tomar un poco de distancia en eso. Pero me imagino que este domingo, en la homilía de este domingo, haya una continuidad para que él se explique por qué hizo esto.
Marta, desgraciadamente el tiempo se ha acabado, pero queremos aprovechar los últimos minutos para que tú le des un mensaje de esperanza a nuestra patria.
Tiago, lo más importante, recuperar la fe en Dios, porque el pueblo de Cuba se sintió aplastado desde la propia constitución de 1976, se sintió aplastado porque quisieron que fuera un pueblo ateo y la gente no podía para nada expresar sus sentimientos religiosos, porque ya eso
a
expresar sus sentimientos religiosos, te ponía fuera de determinados trabajos, no podías trabajar en una tienda, por ejemplo, en un hotel, con los turistas, etcétera. O sea que hubo un momento de mucha, mucha tensión con respecto a la iglesia y la gente prefirió dejar a un lado a Dios. Creo que el mensaje mejor que podamos mandar a este pueblo es que hay que tener fe y confianza en Dios. Dios es vida y por consiguiente es quien nos puede dar una vida mejor.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y has dado una idea, un pensamiento que hay que tenerlo muy en mente. Hay que tener fe en Dios. Muchas gracias y volveremos a hablar próximamente. Buenas tardes a todos y bueno, ha sido un placer estar con ustedes y tener a unas voces tan religiosas y tan importantes para la integridad personal de las personas que tienen que venir con mucha fe en Dios y en sí mismo. Buenas tardes.
Aleluya.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.